Te voy a presentar, ya verás qué personajes. Victoria Braqueais, mallorquina. Habla español, catalán, francés, italiano, alemán y suajili. Se ha pasado casi toda la vida, y mira qué joven, en el continente africano. Los últimos 12 años ha coordinado más de 30 proyectos de desarrollo en Kansense, al sur de la República Democrática del Congo. Ah, no te he dicho. Es misionera de la congregación Pureza de María. El otro invitado, Carlos Arriola, es cirujano, experto en desnutrición infantil y presidente de ASAJO, sociocultural, una asociación de manos unidas en Guatemala. Victoria y Carlos son parte de los misioneros y expertos con los que trabaja Manos Unidas en todo el mundo y están aquí en España para contarnos su experiencia y presentarnos la nueva campaña anual de Manos Unidas, que está arrancando ahora mismo. Tiene por lema, plántale cara al hambre, siembra. Una campaña con la que esta ONG católica inicia un trienio de lucha contra el hambre. Se va a luchar especialmente 2016-2018 y la campaña suena así.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Carlos, Victoria, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Victoria, o debería llamarte Ushindi.
De las dos maneras está bien, pero bueno, Ushindi es el nombre que uso allí, el nombre que me dieron.
En tus redes sociales es Ushindi.
Sí.
Qué bueno. ¿Y qué quiere decir?
Quiere decir Victoria en suajili.
Ajá, directamente traducción.
Exacto.
Curioso. ¿Cuándo y cuánto tardaste en aprender suajili?
Pues la verdad es que no tardé mucho. Bueno, es un suajili, como es una zona rural, kansense, no es el suajili de Kenia o de Tanzania, que es el que se llama el suajili bora, el suajili puro. No tardé mucho porque, gracias a Dios, me dio esa facilidad para aprender lenguas. Y después, no sé, para mí como misionera es muy importante poder comunicarme con la gente. La mayoría de los papás de nuestros alumnos son analfabetos y, por supuesto, no saben francés. Con lo cual, era la única manera de comunicarme con ellos y con las mamás, que muchas, pues, del poblado, era la manera de comunicarse.
¿Y acaban aprendiendo algo de español?
Bueno, alguna palabra. Yo sobre todo les digo, venga, ánimo, pero allí hablamos francés y luego en el cole también aprenden inglés.
Qué bueno. Carlos, ¿qué tal por España? ¿Habías venido ya?
Muy bien, tuve la oportunidad de estar hace 5 años acá en Madrid.
¿Y Guatemala cómo está la cosa?
Pues muy bien.
¿Sí, mejorando?
En algunos aspectos, en otros no.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, hemos cambiado de autoridades, tenemos al presidente y la vicepresidenta en
Bueno, tú hiciste tus pinitos políticos.
Sí.
¿No? Yo sé todo.
Sí, sí.
Sé lo del suajili, sé lo de lo tuyo de la política, sé todo.
Muy bien.
Entonces, como tiene que ser. Nos ponemos serios. Victoria, Carlos, estamos mejor, que Dios me perdone, hablar del hambre en el mundo y hablar si está mejor o peor, con que se mueran X niños, por pocos que sean, sigue siendo terrible, pero ¿estamos mejor que hace 10 años? En términos generales, Victoria.
Pues, según las estadísticas, hemos pasado de ser más. Había unos 804 millones, ahora hay menos de 800. Pero estas estadísticas son engañosas. ¿Por qué? Porque en algunas zonas, por ejemplo, en Asia septentrional o en el África subsahariana, las cifras del hambre aumentan. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé, yo vivo en un poblado en el que el 99% de la población vive con menos de 1 euro al día y que muchísimos problemas, pues, están relacionados con el hambre, entre ellos la muerte de los niños. Entonces, no sé si estamos mejor porque yo veo a las personas, no veo los números.
No sé si estás mejor, pero estás igual de mal. ¿Con qué gente trabajas? Y si me puedes resumir, ¿qué proyectos lleváis a cabo?
Pues los proyectos que llevamos a cabo, nosotros con la Congregación Pureza de María trabajamos muy bien con Manos Unidas y Manos Unidas está impulsando ahora mismo 5 proyectos distintos. La rehabilitación y la ampliación de una escuela primaria de niñas, la creación de un instituto de educación secundaria con plaza mixto, un instituto mixto, la rehabilitación y el equipamiento del hospital, un huerto escolar piloto que va a ser un modelo también para formación de jóvenes de otras zonas y luego estamos trabajando en un proyecto de abastecimiento y canalización de agua.
Casi nada.
Casi nada.
Carlos, trabajas en Jocotán, Camotán y San Juan Ermita. ¿Cómo es esa zona de Guatemala?
Es la zona oriental del país donde habita la etnia chortí. Recordemos que Guatemala tiene 23 etnias y únicamente en el oriente del país está la etnia chortí. Las características de la zona son muy duras, es una temperatura promedio de 35, 36 grados.
¿Y una humedad?
Casi que todo el año, cero humedad, sequías constantes, deforestaciones enormes, no por la gente, sino por los grandes empresarios, dueños de las grandes extensiones de tierra. Y las condiciones de vida de la gente son muy adversas. Y tal vez solo como para aprovechar un poquito la primera pregunta que le hacías, ¿está mejor o está peor el hambre?
Claro.
Yo tengo 25 años de estar en la zona y lo que yo he visto que ha disminuido es la desnutrición aguda, que es la que mata, pero la desnutrición crónica como tal va en aumento, que esa es la que va perpetuando el ciclo de la pobreza.
Te pregunto al médico, no al cooperante en este caso. Es lo mismo, pero entiéndeme, te pregunto al científico. Una desnutrición severa, no aguda, que mata, ¿qué le provoca al niño?
Totalmente. Recordemos que los primeros 3 años el cerebro necesita mucha proteína para las neuronas, para el desarrollo neuronal y la unión neuronal. Mas, sin embargo, al no haber proteína, porque las madres están en malas condiciones nutricionales, entonces la lactancia materna regularmente son 6 meses. A los 6 meses les empiezan a dar café con pan. Entonces el café pues viene en detrimento de la absorción de alimentos, descalcifica huesos, etcétera. Y entonces lo que va provocando es que estos niños pierdan su capacidad intelectual de aprendizaje y obviamente de desarrollo, porque cuando uno está capacitando, enseñando, no aprenden. En la escuela pierden los años de primaria y se retiran muy tempranamente.
Qué curioso. Hay un denominador común en todos los proyectos con los que aquí prácticamente todos los días metemos leña con estas cosas, tanto politiqueo. Nos gusta parar un poquito en lo importante, por eso estáis hoy aquí vosotros. Hay un denominador común que es fundamental, y es que la mejor manera de revolucionar la economía, y en este caso luchar contra el hambre, curiosamente es construyendo escuelas. ¿Por qué?
Pues porque el hambre no se combate solo con semillas y con comida. Una cosa que hay que hacer es sembrar capacidades. Yo te voy a poner un ejemplo pues muy propio de lo que estamos viviendo en Manos Unidas. Empoderar a la mujer es muy importante. Hoy dice un proverbio.
Empoderar
a la mujer. Porque
¿qué quiere decir? Darle su importancia.
Darle su importancia.
Sea como un hombre.
Bueno, que sea ella, pero que pueda contribuir a la construcción de la sociedad. No que sea como un hombre, que sea lo que es.
Eso es
una
clave.
Mujer.
Sí,
bueno,
sí.
Pues dice un proverbio africano que educar a una mujer es educar a un pueblo.
La tribu entera.
La tribu, entera. Entonces, sí. Por ejemplo, nosotros en un proyecto que empezó a apoyar Manos Unidas en el 2013, ahora ya estamos en el 2016, cuando yo llegué al poblado, había solamente 4 niñas que llegaban a la escuela secundaria, de una escuela de 547 niñas, en una zona del país en el que 9 de cada 10 niñas no van a la escuela. Desde hace 2 años, y gracias al apoyo de Manos Unidas, tenemos en las clases el mismo número de niñas y de niños. ¿Ves? Y este año, por ejemplo, la primera del colegio es una niña. Esto es una maravilla. Construye futuro.
No hace falta que te lo diga porque eres monja, pero los milagros existen.
Claro.
Lo estáis haciendo. Cada niña es uno.
Dios los hace posible y se alía con Manos Unidas.
Claro,
o sea que nos viene
milagro,
muy bien.
No te quepa duda. La educación también cura.
Totalmente. Cura desde el aspecto que, por ejemplo, en nuestra cultura maya chortí hay mucha medicina tradicional y mucho alimento tradicional. Y en la medida en que se va transmitiendo a través de la educación toda esa riqueza de tanto de alimentos como de medicina, va a curar. Nuestra población no acude al médico de primera instancia. Primero agota todas sus capacidades que tienen en su hogar. Pero se ha perdido la medicina por un bombardeo pues de la medicina química farmacéutica. Y lo que se busca es que la educación, claro que cura, la educación compone hábitos alimenticios, la higiene sobre todo, y la educación permite pues que la gente y la comunidad se organice y fortalezca acciones de desarrollo para ellos mismos.
Estamos hablando de la nueva campaña que arranca ya de Manos Unidas, precisamente la nueva campaña contra el hambre. ¿El hambre es distinta? Claro, no sé, Carlos, si tú sabes del Congo, no sé, Victoria, si tú sabes de Guatemala, pero ¿el hambre es distinta o hay un denominador común? ¿Es igual de espantoso en cualquier lugar del mundo? Victoria.
Pues yo creo que hay una diferencia. O sea, hay un denominador común, pero hay una diferencia. Yo, oyendo a Carlos estos días, pues decía él que Guatemala es el primer país en desnutrición y el quinto del mundo, con unos índices muy elevados. Yo, por ejemplo, estoy en una zona rural en el Congo en el que no es que te mueras de hambre porque tienes algo para comer, pero claro, una dieta básica que está basada en el bucari, que es mandioca con maíz y legumbres, pues no es una dieta completa. Entonces, no te mueres de hambre de que te van a enterrar, pero sí que vas a padecer muchas enfermedades que de otras maneras no padecerías, y sobre todo los niños tienen un fuerte retraso físico y un fuerte retraso intelectual. Entonces, esto es una muerte lenta, y lo que decía Carlos, y es que perpetúa una cadena de pobreza y de injusticias. Entonces, hay diferencias, quizás no es que no tengas nada para comer. Hablo de la zona rural. Nosotros tenemos una ciudad en minera de Colbesi a una hora, que ahí sí que realmente el problema del hambre es muy grave. Hicieron una entrevista, 35% de las niñas no sabían cuál era la última comida que habían tomado, no se acordaban.
Claro. Hemos hablado de comida, hemos hablado de colegio, hablabais antes de ese proyecto, ese quinto proyecto precisamente de saneamientos y agua. A mí me llamó la atención en un campo de refugiados en Al-Fasher, en el Darfur central, en Sudán, sitio, podéis imaginar, me llamó la atención el silencio, el olor, y hablando de saneamientos, lo poco que la gente defecaba, porque apenas comían. Es impresionante. El asunto del agua es completamente clave, doctor.
Totalmente, y nuestros poblados solo tienen agua entubada. No se habla nunca de agua clorada, mucho menos potable. Y el problema es que hay muchas viviendas que ni siquiera tienen el agua entubada. Y les toca entonces a las niñas, principalmente, como una tarea de sexo femenino, acarrear el agua. Y el problema es que a veces hay lugares que hasta una hora tienen que desplazarse para ir a traer un cántaro de agua y otra para regresar. Hablamos de higiene y se le dice a la gente, lávese las manos, baña al niño, y nos pregunta la gente, ¿y con qué agua? Entonces son parte de los proyectos que también estamos haciendo con Manos Unidas, poder recuperar el agua de lluvia. La gente perfora un agujero, se cubre con un plástico y luego con una bomba manual muy, muy artesanal, disponen de agua en ciertas épocas del año.
Un último aspecto que planteo a los dos, a la hermana Victoria y al doctor, a Carlos. La política. ¿Los gobiernos colaboran? Porque en todos los países, cada uno a nuestro nivel, tenemos nuestro porcentaje de corrupción, pero en esos países imagino que también o más. Carlos.
Pues yo pienso que en Guatemala es muchísimo más. Y algo que yo lo he dicho todo el tiempo y lo sostengo y responsablemente lo digo, para mí es una estrategia política que nuestra población esté desnutrida. Porque explicando esa perpetuación de la ignorancia, del poco desarrollo intelectual, justamente es en época electoral cuando llegan a ofrecer algún regalito y posteriormente se olvidan de la gente. Entonces, cuando uno ve una campaña política en nuestras comunidades, es regalar una pelota de fútbol, una camiseta de fútbol y gana el candidato. Entonces, eso es una estrategia política, porque entre más ignorantes seamos, mucho más fácil nos logran manipular.
Victoria, sonríes por no llorar.
Sí, es que es una realidad que a mí me impacta mucho. Nosotros vamos a tener este año, que no sabemos si las tendremos, las presidenciales. El presidente quiere ir a un tercer mandato, cosa que no puede hacer, lo cual equivale ya a una dictadura. Él quiere perpetuarse en el gobierno. Y el problema es que nuestra zona, que es de las más ricas del país, porque es una zona minera, ha firmado acuerdos de explotación a 50 años en los que la mayoría de los beneficios se van al extranjero, es más, casi del 87%. Compartíamos en otro ámbito pues que cuando se hacen reuniones informativas, yo estuve asistiendo durante el 2011 en reuniones de este tipo, se tuvieron que suspender porque había amenazas de muerte. Es decir, esto es un tema pues muy serio.
En media hora hacéis el lanzamiento de la campaña y el domingo Manos Unidas celebra el Día del Ayuno Voluntario, que busca apoyar a casi 800 millones de personas que pasan y se mueren de hambre. Por cierto, piden que para este día el importe de nuestra comida sea donada para proyectos de desarrollo que realiza Manos Unidas. Doctor Carlos Arriola y Ushindi, hermana Ushindi. Gracias, mucha suerte.
Gracias.
Muchas gracias.